Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este viernes 21 de agosto, en vísperas del que va a ser el primer fin de semana en una comunidad, la nuestra, donde está prohibido fumar en espacios públicos si no se respeta la distancia social de 2 metros. La medida ya ha entrado en vigor y parece que no se está respetando en todas partes, según el testimonio de este vídeo en el que una espectadora ha hecho llegar a Telemadrid. La escena en la que ella reprocha la actitud de unas personas que están fumando y ocurre esto.
Perdona, joven, por ley han salido en la televisión que no se puede fumar.
A 2 metros de distancia.
Pero ahí a 2 metros de distancia, ahí no hay 1 metro, aquí tampoco no hay 1 metro.
Ya la policía pasó por aquí.
Sin acritud y sin...
Vale, pues bueno, pues yo lo mando a Telemadrid y que vea a ellos. Porque todo ha salido...
Bueno, pues lo ha mandado a Telemadrid. Es el testimonio, como decimos, de una usuaria, de una terraza, de una clienta, que está reprochando y además le está diciendo a la camarera del local que efectivamente se está fumando a una distancia inferior a esos 2 metros. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Se están multiplicando estas escenas? ¿La gente se atreve también a reprochar este tipo de actitudes? Bueno, pues Jesús Clemente va a salir por Madrid para preguntar precisamente a los madrileños y observar cuáles son las situaciones que se están dando en relación a esta medida de prohibir fumar en esos espacios públicos si no hay una distancia de 2 metros. Es una medida que para los hosteleros, según denuncia, supone un impacto negativo sobre el sector que agoniza con esta y otras restricciones en medio de esta pandemia. Hablando de bares, hoy se han registrado al menos 4 robos en muy poco tiempo en diferentes establecimientos. Los ladrones, a bordo de un BMW negro, forzaban las verjas de los locales y tras hacerse con el botín se marchaban del local de inmediato. Estaremos en breve en uno de ellos, en la Perla de Vallecas, para que nos dé más datos su propietario. Hablando de seguridad, hoy vamos a charlar con un experto en cerraduras inteligentes. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un sistema cada vez más usual, del que vamos a conocer más datos dentro de un ratito, como digo, y que nos evita escenas como esta.
Y mis llaves que estaban ahí, siempre las dejo ahí. ¿A que las he perdido? Ahora tengo que buscarlas. Y yo con estas prisas, madre mía.
¿Dónde están las llaves? Matar y ler y ler y ler. ¿Dónde están las llaves? Matar y ler y ler.
Ahí la llave, madre. Esto seguramente que nos ha pasado a muchos de los que nos están escuchando. A mí me ha pasado un montón de veces. ¿Dónde están las llaves? De repente, el 82,6% de los españoles reconoce perder las llaves con frecuencia, según un estudio de mercado que ha elaborado Sigma 2. Bueno, pues vamos a conocer ese sistema, como les digo, de cerraduras inteligentes. Y también, dentro de un rato, vamos a hablar de música y lo vamos a hacer con uno de los grandes del flamenco, con Miguel Poveda.
Vente conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos. Y una tosita en el campo y en ella nos meteremos. Una casita en el campo y en ella nos meteremos.
Bueno, pues este domingo Miguel Poveda actúa en Abre Madrid, en IFEMA. Es uno de los artistas que está dando y teniendo ocasión de estar en contacto con ese público, aunque sea con esos aforos reducidos, con esos protocolos anti-COVID, con esas mascarillas, pero es cierto que están resultando todo un lujo, que ahora podamos tener esa libertad, que podamos ir a los espectáculos, porque los conciertos en directo van a ser parte de nuestra entrevista, bueno, de nuestra encuesta, perdón, de Twitter. Durante la pandemia han aumentado muchísimo, más de un 90%, el consumo de las plataformas por streaming, tanto de películas como de series, y también se ha visto mucha música a través de los ordenadores. Se han dado conciertos gratuitos en las casas para animar en los picos de la pandemia a las personas que estaban confinadas en casa, pero ahora podría, quizás, se lo vamos a preguntar a nuestros oyentes, imponerse este sistema de poder ver conciertos desde el salón de la casa. La pregunta que te hacemos hoy, que te hace Carlos Honorato en esa pregunta encuesta de Twitter, es: ¿pagarías por ver en directo un concierto de tu artista o grupo preferido o una obra de teatro?
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Estarías dispuesto a pagar por ver un concierto? ¿Sí o no? O bueno, cualquier otro espectáculo. Esa es la pregunta, como digo, que os lanza Carlos Honorato. También vamos a hablar de películas, bueno, de monólogos, de películas, porque hoy salen los trailers, pero vamos a analizarlos también con Víctor Parrado, monologuista que tiene un espectáculo en el Pequeño Teatro Gran Vía, que se llama El Peliculero. Y como es muy peliculero, pues eso, vamos a hablar con él de esas películas que hoy van a estar en cartelera, esos estrenos en la que, por cierto, está este extraordinario.
Preparamos un número sobre personas ejemplares.
¿Quién?
El señor Rogers.
Hola, vecino.
El adorado presentador de televisión infantil.
Me alegro de volver a verte. Me contrataste como periodista de investigación, no para dar coba a nadie.
400 palabras, sé bueno.
Señor Rogers, he venido a entrevistarle.
Estoy encantado de conocerte.
Esta también es A Boda de Rosa de Iciar Bollaín, otros estrenos de los que vamos a hablar después y que vamos a comentar, como digo, con nuestro monologuista. Hoy hay personas que cumplen años, sí, y entre otras también cantantes famosos de los que vamos a hablar, como Andrés Calamaro. ¿Qué cuántos años cumple Andrés Calamaro? Nació un 22 de agosto de 1961. No hace falta que hagan las cuentas, ya se lo digo yo. Cumple 58 años. Sí, les digo yo que no hagan las cuentas, mejor no dejen que las haga yo, porque claro, nació en el 61, pues lógicamente tiene uno más de lo que yo he dicho, que tiene 59 años este icono del rock argentino, dueño de éxitos como Flaca, Sin Documentos, esas mil horas que han marcado una época en la escena latinoamericana y también aquí en nuestro país.
No sé, estoy despierto.
Pues eso me pasa a mí, que no sé si estoy despierta o es que solo tengo los ojos abiertos. En definitiva, que vamos a estar aquí hasta la una de la tarde, que tenéis un teléfono de WhatsApp que podéis usar a vuestro antojo. 628-091-117.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Te quiero, te llevaste la vela.
Vamos a hablar de otras muchas cosas, las vamos a ir desgranando hasta la una, como digo. Estaremos con un doctor sobre, de qué manera va a incidir también esa vuelta al cole, en los próximos días en los más pequeños, sobre todo porque él tiene mucho que ver con los pediatras. También vamos a hablar con Marga García y su gastroamantes de recetas muy ricas que nos trae, como siempre, todos los viernes, en las que hoy no van a faltar las lentejas y el salmón. Tres horas de radio que hemos preparado para ti y que, bueno, seguimos preparando, porque estamos muy pendientes de todo lo que ocurre, de la actualidad de este viernes. Sí, por fin es viernes. Gloria Talavera, Carlos Honorato, Jesús Clemente, Ángeles Martín, Nacho Cerezo en los mandos técnicos y quien nos habla, Nieves Ortiz, os va a estar acompañando aquí durante toda esta mañana. Gracias por estar ahí.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues empezamos el programa y lo hacemos con una parada en Vallecas, en concreto en el bar La Perla, porque han sido uno de los establecimientos objeto de robos por parte de una misma banda a bordo de un BMW negro en el que huían después de dar el golpe. Con el dueño se encuentra en este momento Jesús Clemente y la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días desde el bar La Perla en Vallecas. Aquí, este es uno de los al menos cuatro locales que han sido asaltados esta madrugada por la enésima, podríamos decir la otra, porque ya conocemos de años anteriores bandas del BMW, además siempre se suele mover en BMW en negros, pues esta, una nueva banda en BMW en negro que se ha desplazado entre, como decimos, al menos cuatro sitios para cometer robos forzando con palanca los cierres, y estamos en uno de ellos. Decíamos buenos días y desgraciadamente, Vicente Sánchez, no son tan buenos para vosotros, dueño del bar La Perla, buenos días.
Buenos días, no buen día, nos ha hecho levantarnos a las 5 de la mañana y con esta problemática que tenemos de la inseguridad ciudadana y que estamos trabajando un montón de horas al día, te vas a tu casa a intentar descansar y lo que no haces es dormir pensando que te van a abrir el cierre, te van a abrir, te van a sacar, pues eso, lo que puedan y te van a destrozar. Con la consecuente luego, como digo yo, trastorno, que tienes que estar todo el día pendiente de una cosa, pendiente de otra, de poner denuncias, arreglar cierres, dar alarmas y con lo cual...
Vicente, esto ocurre a las 5 de la mañana. Tú vives casi enfrente. Sí. Cuando te suena el teléfono de madrugada, ¿qué es lo primero que has pensado?
Pues lo primero que he pensado es que me estaban robando, lo primero. Porque es ahora lo que más te imaginas, es lo que habitualmente ha pasado y es lo que te esperas. Entonces es un sobresalto, ya va directo a coger el teléfono sabiendo más o menos lo que puede ser. Entonces, con lo cual, ya vas ahí un poquito ahí predispuesto.
Y a uno como propietario, claro, le dan ganas casi de bajar y echarles el guante,
sí,
claro.
Sí, lo que pasa es que evidentemente mi vida o nuestra vida vale más que todo eso. Y no la vamos a jugar, yo lo tengo como claro. Entonces, si eso es una cosa que va a pasar cotidianamente, pues bueno, el día que nos toca, pues nos ha tocado y, como digo yo, nuestro gremio, sobre todo hostelería, es donde más pasa, porque es donde más dinero, entre comillas, pueden conseguir más fácil.
Cuando bajas, ¿qué se encuentra la policía? ¿Qué te encuentras tú?
Yo me encuentro en la puerta, vamos, un cierre forzado, un cierre, pues eso, es una pena, y la policía esperando para poder entrar. Y bueno, pues hemos entrado, la policía ha entrado antes, ha estado mirando, no había nada, no había nadie, y luego hemos entrado, hemos mirado más o menos los desperfectos que había. Y luego, pues nada, pues a esperar a tramitar todo lo que hay que tramitar para poder abrir hoy el cierre para poder trabajar.
Y esto no es un problema, decías, Vicente, más bien es una problemática, un conjunto de problemas, porque a los daños materiales, al trastorno, al trajín, para luego robar, como bien dices, sí, pues un botín que, vamos, sí, para ellos se conformarán, pero sí, que es bajo, porque vosotros sí ya vaciáis las
sí,
cajas.
Sí, nosotros vaciamos las cajas, intentamos dejar lo mínimo posible, lo que pasa que muchas veces, pues a lo mejor dejas algo porque el cambio del día siguiente, pero tampoco es una cantidad que vaya a sacarle de nada. Le va a durar un día, seguramente, la gente que roba, pues 4 o 5, entonces se van a repartir 100 euros a lo mejor para cada uno, 200 euros como mucho, le va a durar nada, y mañana pues otra vez estarán haciendo la misma.
Y decíamos que es problemática porque a los daños materiales hay que sumarle la inseguridad de la que hablabas, o sea, sí, sí. ¿Cómo te acuestas tú cada día?
Pues yo no sé, si me preocupa más que nadie, lo que se me acuesta todos los días pensando, intentando pensar que no va a pasar nada, que no me van a robar, no voy a tener que bajar a 5 de la mañana después de 15 horas trabajando y pasarme aquí de 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana de hoy, pues trabajando. Perder sueño, está preocupado y al final es un sinvivir y no... Y encima, pues lo que te digo, estamos ahí todo el día trabajando y bregando y luego el día que el momento que tienes para descansar, pues no descansas, pues estás pensando toda la noche si me pasará algo, no sé qué, me abrirán, no me abrirán. y eso es lo que tenemos más o menos todos los días.
Hay que aprovechar para decir, Nieves, además, que bueno, Vicente nos decía que hay grabaciones, porque obviamente la alarma va conectada a una serie de grabaciones, que para acceder a ella ya hay que pedir los correspondientes permisos, y además la investigación policial está abierta y seguramente la policía pues eche mano de esas imágenes. Decíamos, Vicente, hablas un poco desde la resignación porque desafortunadamente no es la primera vez que esto ocurre.
No, esto es una cosa habitual. Ya te digo que nosotros intentamos, yo todos los días, como dice, que te pasa en casa casi rezando para que no te pase a ti.
¿Cuántos años llevas abierto, Vicente?
Pues aquí llevamos pues, 35 años abierto.
¿Y cuántas llamadas has tenido de madrugada diciéndote que te robaban?
Pues muchas. Pues yo que no sé, me puedo hacer 20, 25 llamadas y bueno, y pues lo típico. Pues.
20, 25 en 35 años, o sea, cada año y medio, cada dos años sabes que te roban.
Sí, así más o menos calculamos, y luego hay épocas, por ejemplo, esta época de verano, es estival, pues debe ser que a lo mejor la gente esta que se dedica a esto le dan permisos, aprovecha los permisos para juntarse otra vez las bandas y hacer lo mismo. Y luego cuando entra a la cárcel, pues más o menos tiene a lo mejor algo guardado para ir sobreviviendo, pero vamos, es un modo operandi, es va por épocas también. Entonces, es una cosa que ya la tenemos casi que asumido.
¿Vale? Oye, Vicente, por darte el reconocimiento creo que he merecido. COVID, crisis económica, sí. Bandas, sí. Y no cierras.
Y no cerramos, tenemos que estar al pie del cañón porque no nos queda otra. Somos supervivientes, entonces es lo que tenemos. Nosotros estamos resistiendo, hemos tenido 90 días cerrados y hemos abierto en julio, en junio abrimos y bueno, estamos trabajando como podemos, pero dentro de eso, ya te digo, encima pues nos limitan también un poquito pues todo el sistema que tenemos. El tema del COVID ahora mismo pues estamos muy limitados y luego encima la inseguridad que tenemos, entonces con lo cual estamos un poquito cansados, pero no tenemos más remedio que trabajar.
¿Y qué te dicen los clientes? ¿Se refleja en la clientela la afluencia al sitio sabiendo que es un sitio que...?
Sí, la verdad es que la gente nos ha respondido bien. Nos tenemos una clientela muy buena, tenemos la verdad muy fiel y gente muy comprensiva, y la verdad es que en ese sentido no tenemos queja ninguna. Y al contrario, los clientes si te pueden ayudar, te ayudan, y son gente que entiende las cosas y nada, te digo, sin problema.
Pues eso seguro que también se debe a un buen servicio. Así que Vicente Sánchez, propietario del Bar La Perla, esperemos que sea la última vez que te entrevistamos por esto. Para muchas otras cosas volveremos para otros motivos. Hola, ¿qué tal? Y que nos saludaba un cliente precisamente de Vicente Nieves. Y que no tengas que tener ninguna llamada de madrugada para este tipo de noticias. Que solo sean alegrías y que sean a la luz del día. Así que Vicente Sánchez, insistimos, te dejamos que estás todavía con él arreglando el cierre. Y nada, a por otro día y vamos a intentar restar esa inseguridad y que duermas un poco mejor, oye.
Pues muchas gracias a todos y nada, intentaremos seguir trabajando como hasta ahora. Y lo único, pedir un poquito a las autoridades competentes, sobre todo los políticos, que no están en la calle, que no están como nosotros, que se preocupen un poquito de nosotros, de los pequeños comercios que estamos luchando y que tengamos un poquito de seguridad por lo menos para poder trabajar.
Pues ahí queda la petición de Vicente Sánchez del Bar La Perla, Nieves, que como decimos, uno de los al menos cuatro comercios que ha sufrido esta noche el asalto de la banda del BMW, se desplazaban en ese BMW, no lo utilizaban para alunizar, como se ha podido leer en algunos sitios, no, ellos simplemente lo utilizaban para desplazarse entre los lugares asaltados y luego posteriormente huir, y empleaban palancas y otras herramientas para forzar los cierres y poder acceder a los locales. Como decimos, mensaje para las autoridades, para los políticos, preocupación por el pequeño comercio, preocupación por bares como este Bar La Perla en Vallecas.
Gracias, Jesús. Pues sí, hombre, mucha preocupación teniendo en cuenta cuál es la situación de los hosteleros en este momento con esta situación crítica de crisis económica por la pandemia, a la que si encima se suma que hay robos, pues bueno, es lamentable. Son las 10:23, ya está por aquí Carlos Honorato, porque vamos a lanzaros ahora mismo, en nada, nuestra pregunta de Twitter.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Paco.
¿Pepe?
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo.
Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ha sido entrar en el estudio, decir que ya estaba aquí y un vaya recibimiento. Venga, los aplausos.
Muchas gracias,
ahí.
Muchas gracias, querido público. Bueno, buenos días ante todo.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Madrid. Aquí estamos en Onda Madrid para hacer un poco de marca, ¿no?
Nos pueden escuchar en el 101.3, 106. También en el 106.
Sí, sí, sí. Y también en internet.
¿Dónde nos pueden ver?
En telemadrid.es/Onda Madrid. Ahí nos pueden ver y escuchar al mismo tiempo. En streaming. En streaming, la palabra. La palabra mágica de hoy. Este señor que escucha se llama Nick Cave.
Nick Cave.
Te presento, Nieves Ortiz.
Hola, ¿qué tal?
Pues Nick Cave acaba de tener un récord. Un récord. Ha conseguido que un concierto suyo sea visto y pagado por 35.000 personas. ¿Cómo lo ves?
35.000 personas que
han puesto dinero.
Han dicho
por
que
verle en streaming.
Bien, bien.
Oye, no está mal.
¿Y el concierto que lo ha hecho? ¿Dónde lo ha hecho?
A ver, el concierto estaba organizado, claro, como pasa ahora. Las medidas COVID pues han hecho que pongamos por caso 100 entradas se hayan quedado en 20. Y claro, no es rentable, porque cuesta mucho dinero montar un concierto. ¿Qué han hecho los promotores? ¡Ting! Bombillita.
Reinventarse.
¿Qué podemos hacer? Pues que la gente lo vea a través de streaming y les cobramos un poquito menos.
Claro.
Pues han conseguido vender 35.000 entradas.
Me parece muy buena idea. Te voy a decir una cosa, Carlos Honorato. Estando en plena pandemia, en los picos, que sí. Sabes que todos teníamos videollamadas con familiares y amigos.
Sí.
Bueno, pues esto mismo que está pasando ahora, lo propuse yo.
Lo propusiste.
Pero no sería la única, lo pensé.
Pero no te hicieron caso.
No porque yo además no ni pincho ni corto ahí y tal. Pero yo dije, ¿vosotros pagaríais por ver algún cantante o grupo que os guste?
¿Ya me estás chafando la pregunta o cómo va?
Esto fue hace un montón de tiempo. Pero es que ahora está pasando.
No, vamos a ver. Cuando tú dices, en plena pandemia, lo que sí hubo fue un montón de conciertos, digamos, gratis.
Sí,
a través de Instagram, muchos de ellos, con una calidad...
Doméstica.
Doméstica, muy doméstica en algunos casos. Y lo que se trata ahora es de hacerlo profesional, de hacerlo bien, de hacerlo con músicos, de que suene bien, de que se vea bien. Y esto a lo mejor pues tiene un precio, porque hay gente que trabaja y que cobra por hacer esto.
Bueno, también te digo que habrá mucha gente que también desee, ¿no?, ver las
por
novedades,
supuesto,
a sus artistas preferidos, porque a lo mejor tienes trillado ya el vídeo que has visto en plataformas o el DVD del concierto de Madonna que te lo sabes de memoria.
Pues mira, la última experiencia la ha tenido un músico portugués que se llama Rodrigo Leao, y él dijo que él creía que nadie iba a pagar por verle desde su casa, pero resulta que sí. Y un concierto que dio en Lisboa pues le pasó pues muy parecido a lo de Nick Cave, que a lo mejor fueron 300 personas, pero le vieron a través de streaming de pago pues miles de personas.
Y ahora voy a añadir una cosa de mi cosecha. Claro, no solamente estamos hablando del artista en cuestión, sino que detrás es que hay una industria muy importante de la que vive mucha gente. Eso quiere decir que si, oye, no hay un concierto en vivo en un escenario, pero si te lo pueden dar a través de la televisión, por ejemplo, de las redes o de las plataformas, bueno, pues también estás contribuyendo a que haya gente que siga viviendo de eso, ¿no?
No cabe duda. Bueno, entre tus grupos preferidos, ¿tú quién verías?
Bueno, yo tengo clarísimo que un concierto que se anuló, al que no pude ir, el 25 de julio, que iba a ser en Rivas, y bueno, yo y un montón de gente, Extremo Duro.
Espera, que voy a poner un euro en la hucha de...
Que si no lo pongo
de Nacho
yo, ¿eh?
Cerezo. No, mira, he puesto ya el euro y esto es automático. La radio de pago es así. Hay que estar Extremo Duro.
Bienvenido a Onda Mola.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Creo que el euro ha dado para esto.
Bueno, bien, hay que echar yo me más. Di por satisfecha.
Es como las teles en los hospitales, hay que echar más porque si no...
Oye, está bien que hayas elegido esta, ¿eh? Sí, si te vas, porque claro, Extremo Duro en todas
sus discografías... Tiene cositas un poquito más duras, sí.
Son de poner eso,
explícito. Bueno, a ver, que no hemos hecho la pregunta. Yo lo voy a redondear esto. Durante la pandemia ha aumentado un 94% el consumo en plataformas streaming, sobre todo series y películas. Le toca ahora el turno a la música y también a los espectáculos teatrales, a los musicales de la Gran Vía, que pues hasta que no pase esto pues parece que no se van a poder poner con público. Y entonces la pregunta es, ¿pagarías por ver en directo un concierto de tu artista o grupo preferido o una obra de teatro?
Yo iba a
Buenos
contestar.
Días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ya le estás echando, Nacho.
Me está echando ya. Madre mía, no le he pagado lo suficiente.
La costumbre se hace norma, ¿eh? ¿Qué pasa?
Pues ya hay los primeros que ya han votado, sí o no. El sí empezó con el 85% que sí. Se va moderando la ilusión, ¿eh? Del 85 hemos pasado al 53. Y está la cosa 53-47, que esto parece las elecciones americanas, ¿eh? Está la cosita y un
Pero poquito... aquí no hay voto por correo.
No, aquí no hay voto por correo. Todo es voto por internet. En @buenosdiasom... ¿Pagarías por ver en directo un concierto de tu artista o grupo preferido o una obra de teatro o un musical? ¿Sí o no? ¿Y bueno, tú decías?
Y yo decía que sí.
Que sí.
Lo tengo tan claro. A ver, también es verdad que...
Hombre, depende del precio, ¿no?
Claro, ahí está la cosa. Depende del precio, pero a ver, ir a un concierto ya era carito, ¿eh?
Sí, sí.
Entiendo yo que
como ya se paga más de 10 euros, ¿no?, por ir a un concierto.
¿Pero tú a qué, cuál fuiste, al de Mocedades o al del Dúo Dinámico?
Creo que el último que fui a ver era de Carlos Gardel.
De Carlos Gardel, sí. Anda, dos gardenias, venga.
Bueno, que también nos pueden dejar notas de voz o notas de texto en el WhatsApp.
No, que bueno, ¿cómo? Ya, Nacho, por favor.
Sí, hay un WhatsApp, ¿no?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ya está, 628-091-117.
Oye, que están por aquí ya mandando mensajitos, ¿eh? A ver,
de este
aquí.
Tema o de otros, ¿eh? Que es libre el WhatsApp, que no hacemos preguntas.
Pues sí, mira, por ejemplo, José dice: buenos días, mi nombre es José de Madrid. Ciertamente los hosteleros lo deben estar pasando muy mal, pero no son los únicos, aunque sí los que más ruido hacen. Yo me dedico a dar extraescolares en colegio y no trabajo desde que se cerraron los colegios en marzo y no sé cuándo volveré a trabajar.
Es verdad.
Así que por favor, no exclusivicemos lo mal que lo pasan los hosteleros. Somos muchos gremios los que lo están pasando mal. Y dice, y otra cosa, antes de prohibir, lo que había que haber hecho en este país era educar. Aún estamos a tiempo de educar a nuestros jóvenes. José, te vamos a llamar. Porque no hoy, ¿eh?
¡Qué susto!
Bueno, hoy no sé, es que esto,
José,
de tener la pauta llena...
Te vamos a llamar.
Te vamos a llamar.
¡Ojo!
Te agradecemos muchísimo
mucho.
Hayas escrito a nuestro teléfono. Nacho, vamos a poner el teléfono del WhatsApp. Venga.
Apunta, que este es el teléfono.
Venga.
No te lo pierdas.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues
yo ya sí me voy, ya me ha puesto el tercer aviso.
Bueno, esto ni toriles. Pues resulta que que agradecemos mucho, Carlos, que
sí,
José nos escriba, otros muchos, pero vamos a hablar con él para que nos cuente efectivamente cómo está el sector de las clases escolares con tanta incertidumbre, porque claro, es que
sí.
Son muchas familias y es verdad que son muchos los gremios afectados.
Si no, hoy el lunes te llamamos, José, no te preocupes. Y Almudena nos dice también que si sabemos algo de si la Comunidad de Madrid está estudiando la movilidad.
Uy, la movilidad.
Pues preguntaremos.
¿Sabes por qué? Porque, claro, ayer Antonio Zapatero, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid,
sí,
pues claro, ante la alarma de los rebrotes que está habiendo, ya lanzó, insinuó que efectivamente algún límite a la movilidad habría que poner. Así que vamos a preguntar también a la Comunidad de Madrid.
Lo preguntaremos.
Y oye, que fenomenal que nos estén escribiendo. Por cierto, que esto no para, es un bulle-bulle. Ahora te digo, Nacho, la canción que... Un oyente quiere dedicarse a sí mismo, que me gusta mucho, por cierto.
Como lo de la boda de ayer de Iciar Boyaín, que se casó...
Con ella misma. Bueno, gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 10:36. Bueno, nos decía nuestro oyente José que le preocupa, lógicamente, como uno de los afectados en esas clases extraescolares, su futuro, pero es que es verdad que el futuro es tan incierto en la comunidad educativa, teniendo en cuenta pues esa incertidumbre, ¿no?, que hay en torno a la vuelta al cole. Los pediatras también están muy pendientes de ese momento del inicio del curso escolar y de la próxima reunión que van a mantener el próximo martes los responsables educativos y sanitarios de las comunidades autónomas. Bueno, pues se quejan porque no ha habido refuerzo en atención primaria, como se había prometido en los departamentos de salud, y algunas regiones ya están desbordadas. Hablamos con el doctor Pedro Gorrochategui, que es vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, entiendo que con esta incertidumbre habrá también una lógica preocupación, ¿no? Porque es que no tenemos muchos datos. Ahora vamos a escuchar en breve al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que aboga por esas clases semipresenciales, un escenario 2. Pero en cualquier caso, claro, hay muchísimas dudas al respecto, doctor.
Sí que hay dudas. Este va a ser un curso como muy diferente a todos los demás, porque no sabemos cómo vamos a hacerlo para que sea lo mejor para los niños. El hecho de lo que se hizo la vez anterior de cerrar todos los colegios y dejar a los niños en sus casas parece que no va a ser lo que se va a tomar como postura. Tenemos que hacer lo posible para que los niños puedan ir a las clases. Los niños tienen que relacionarse con otros niños, tienen que convivir, y entonces los niños tampoco son la fuente principal de contagio. Sí pueden ser fuente de contagio, pero hay muchas fuentes de contagio en la sociedad, y no tenemos que hacer recargar sobre los niños como la responsabilidad de todo el contagio de la sociedad. Entonces, hay que tratar de que vayan al colegio, que en el colegio tienen que tener una capacidad de aislamiento entre niños suficiente. Entonces, tendría que contratar más personal para desdoblar aulas, para que los niños estén más separados, para que los niños estén en grupos que se relacionen solo entre sí para, en el caso de aislar, tener que aislar a un número menor de niños. Entonces, hace falta un trabajo muy grande en educación. Los pediatras colaboraremos desde las consultas de atención primaria en todo lo que podamos, pero va a ser un curso difícil.
Sin duda es un curso difícil. Fíjese que hay muchísima gente, nos estaba contando que efectivamente los niños no son esos portadores sobre los que se pone el foco, porque eso es lo que la gente sí que piensa o es lo que se nos hizo pensar, ¿no? Que efectivamente los niños eran los mayores transmisores del coronavirus.
Sí, los niños transmiten el coronavirus. No son los, es que se pensaba que eran los mayores transmisores, pero se ha visto que no. Pero sí que los niños mayores transmiten igual que los adultos. Uh-huh. Y los niños más pequeños parece que transmiten menos, porque la capacidad de exhalar y de eso es menor. Ah, claro, si estás en contacto, ¿no? Por ejemplo, nosotros los padres estamos en contacto directamente con un niño, mirándole la garganta, mirándole el oído, sí que nos pueden transmitir a nosotros. Pero así, transmitir a distancia un niño más pequeño es menos. Uh-huh. Pero hay que tener cuidado y hay que pensar que cualquier niño puede transmitir igual que cualquier adulto.
Claro. Vamos a escuchar ya al consejero de Educación de la Comunidad, a Enrique Osorio, que hace un ratito estaba aquí con mi compañero, con David Herraiz, en este programa, y al hilo de la vuelta al cole, pues lo que nos decía es que lo que se plantea es sobre todo esa modalidad semipresencial, que es el segundo escenario. Vamos a escucharle.
Podemos parecernos al escenario 2. Sí, evidentemente nosotros hicimos unos escenarios y queremos ser fieles con ellos, es decir, porque los docentes en el mes de julio han tenido esos escenarios y han adaptado sus colegios o han pensado cómo adaptarlo a cada uno de ellos. Por tanto, no hay que hacer grandes variaciones, simplemente partiendo de esos escenarios hay que adaptarlos a la situación actual y si hay que hacer mejoras, pues se hacen mejoras.
Hay que decir, doctor, que lo semipresencial, este segundo escenario aquí en la Comunidad de Madrid, pues supone que se supriman los recreos y los comedores escolares. Cuando estamos hablando de niños de 0 a 3 años, que se organicen en grupos, pero limitados a un máximo de 20 alumnos, y que si han de reducirse, pues hay preferencia para los padres que no teletrabajan, que esta también es otra cuestión. En primaria pueden estar en la misma clase, con una distancia mínima de 1.5 metros, o en grupos de convivencia. Ya para los alumnos de ESO, de bachillerato, de enseñanza en adultos, de FP, o sea, los que son un poco más mayores, pues sí que se valora que vayan a clases presenciales 2 días a la semana, pero que esta es, como digo, la situación que se está planteando ahora mismo, cuando es 21 de agosto, veremos qué ocurre para el 7 de septiembre, ese escenario 2. Doctor, ¿le parece que es lo más correcto ahora, con los datos que se tiene de rebrotes?
Claro, lo más importante es que puedan ir los niños de infantil y de primaria. Uh-huh. Y luego los niños mayores es que hay que ver también, porque pueden hacer desde su casa, pero hay que ver si todos los niños tienen ordenador. Los niños más desfavorecidos van a ser los que va a tener mayor repercusión en su educación. Y entonces vamos a hacer que los niños que van bien y que tienen unas familias adecuadas y que tienen unas familias que pueden hacerse cargo de todo, pues van a ir bien, pero los niños más desfavorecidos van a ir peor de lo que iban antes. Y lo de suprimir los comedores escolares, hay niños que igual el comedor escolar es la fuente principal de su alimentación. Eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tratar de ver cómo se puede hacer mantener los comedores escolares con unas medidas de distanciamiento, con más turnos de comedor para que los niños estén separados, para poder limpiar entre un grupo y otro, pero no se me ha parecido que suprimir los comedores escolares, que es una de las medidas que decías, puede ser muy perjudicial para los niños con unas capacidades económicas menores.
Uh-huh. Y luego, claro, no solamente están los niños, también están los profesores. Se sabe es que es muy muy difícil, ¿no?, que haya en cada centro enfermeros o pediatras que estén en los propios centros. ¿Usted considera que debería haber esta presencia de expertos sanitarios en todos los centros escolares?
A ver, es que si no tenemos pediatras para estar en atención primaria, si en Madrid hay un déficit de pediatras enorme, hay consultas de más de 1.500 niños para un pediatra, es disparatado el pensar que un pediatra puede ir a un centro escolar. Y luego, enfermería, lo que quiero reforzar fundamentalmente es la enfermería de atención primaria, porque la enfermería escolar, es que, por ejemplo, en el País Vasco no existe, ¿no? Pero hay sitios donde existe. Pero la enfermería escolar va a hacer PCRs a todos los niños, contactos de seguimiento de seguimiento de los contactos, todo eso se hace desde atención primaria. Entonces, como se hace desde atención primaria, lo que hay que reforzar es la atención primaria. En los centros escolares lo que tiene que haber es una norma para ver cuándo tienen que mandar a un niño a donde sus padres, y sus padres ponerse en contacto con el pediatra de atención primaria por teléfono para ver qué es lo que hay que hacer con ese niño en ese momento, y entonces ver si hay que hacer una PCR, si hay que hacerle explorarle. Todo eso se va a hacer desde las consultas de atención primaria. Entonces, lo que hay que reforzar es la atención primaria.
Pues al hilo de esas pruebas de PCR, esto es lo que decía el consejero de Sanidad aquí del Gobierno regional.
La Consejería de Sanidad está elaborando un protocolo, estamos colaborando con ellos, dándoles todos los datos y la información ante un infectado en una clase, qué medidas se van a tomar. Dejar un protocolo muy claro de cuáles son las actuaciones y cuáles son los efectos de que haya un infectado en una clase, que haya dos, que haya un docente. Eso lo vamos a presentar el martes también.
Bueno, pues eso, hacer los PCRs, ¿no?, cuando ya den positivos en los colegios, porque también se estaba hablando de la posibilidad de hacer esas pruebas al alumnado y al profesorado antes del inicio escolar.
Ya, pero no tiene mucho sentido, porque yo puedo estar hoy normal y mañana dar positivo. Entonces, hay que hacer a los que tienen síntomas. Otra cosa es eso, hay sitios donde se ha hecho a todos los trabajadores de una empresa, pero con eso consigue saber que a día de hoy no hay infectados, pero no a día de mañana. Entonces, es mejor hacer un seguimiento adecuado, ver los niños que tienen síntomas, que no puede ser, que no es tampoco solo fiebre, porque a veces pueden ser dolor de garganta, pueden ser diarreas. Entonces hay que ver qué patologías están relacionadas con el coronavirus. Esos niños, mandarlos a su casa para que desde la atención primaria se haga el diagnóstico y se haga el seguimiento, y luego se decida qué hay que hacer con los otros niños, si hay que hacer ese, porque claro, esto va a causar también que los padres tampoco van a poder ir a trabajar. Entonces va a ser un desbarajuste social bestial, porque los padres, si el niño tiene que estar en casa aislado porque ha dado positivo, los padres también tienen que estar aislados y tampoco pueden ir a trabajar. Entonces va a ser va a requerir un esfuerzo de todas las administraciones, de trabajo, de salud, de educación, todos conjuntos para tratar de llevar lo mejor posible este comienzo de curso.
Doctor, se da la circunstancia también, bueno, ahora estamos en verano, pero ya sabemos todos que va a haber una campaña de vacunación de la gripe, ¿no?, que es la gripe común, a partir del mes de octubre. No sé si los niños también pueden, no lo sé, si se podrían vacunar de la gripe común para intentar, ¿no?, luego a la hora de hacer una diferenciación, si se puede tratar de un caso de coronavirus o no, si esto es recomendable, si por edad eso se puede hacer o no. ¿Y qué síntomas tienen los niños que están afectados por coronavirus?
Los niños a partir de 6 meses se pueden vacunar, pero se vacunan solo los niños de riesgo, no se vacuna a toda la población. Entonces, los niños pueden tener cualquier sintomatología, pueden tener tos, diarrea, dolor de garganta, ser asintomáticos o tener fiebre, como síntomas principales del coronavirus. Y luego los niños que tienen el hecho de que les vacunes de la gripe tampoco le quita al 100%. Igual sería más interesante que tuviéramos en atención primaria métodos diagnósticos para la gripe. Entonces, a un niño, cuando le hacemos una PCR, una forma rápida que nos pudiera decir si es coronavirus o si es gripe. Si nos da las dos a la vez y esa vemos que es gripe, pues evitamos el que el niño tenga que estar confinado, los padres confinados. Entonces, es más importante test rápidos de diagnóstico de gripe para poder hacer una atención primaria que el vacunar a todos los niños, porque la vacunación tampoco elimina la gripe al 100%. Entonces, está indicado solo en los niños con factores de riesgo.
Claro. Nos pregunta una oyente en el 628-091-117 si los casos de coronavirus en menores, usted como pediatra igual nos puede decir algo al respecto, tienen mucha, ¿son muy graves o no?
En general suelen ser más leves. Hay niños que han tenido cuadros graves, cuadros como tipo sepsis o así, pero la mayoría son cuadros más leves que los de los adultos.
Bueno, yo quería preguntarle cómo están ahora mismo los pediatras, porque es verdad que sobre este colectivo también hay mucha presión, ¿no? Se demanda mucho la atención y bueno, quería saber, como vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, ¿en qué momento están ustedes? ¿Y tienen miedo también a lo que va a pasar? ¿Cuál es la situación en la que se encuentran?
Claro, estamos sobrecargados de trabajo y la sobrecarga de trabajo va a ir a más porque los casos van a más y entonces al ir los casos a más pues tenemos que hacer más PCRs, más controles, más seguimiento de los niños positivos. Entonces eso, el trabajo va a ser mucho mayor de lo que tenemos ahora, pero por eso decía yo que lo importante es reforzar la atención primaria, donde estamos los pediatras, están los médicos de familia, las enfermeras de familia y de atención de pediatría, y donde podemos hacer algo para poder tratar de abordar esta epidemia lo mejor posible.
Pues doctor Pedro Gorrochategui, muchísimas gracias por atendernos, mucho ánimo con lo que tenemos y con lo que, en fin, se prevé que va a pasar, y sobre todo en torno a toda esa incertidumbre también que hay en los colegios, donde se prevé que pueda ser también un foco, ¿no?, de contagio, porque hay muchísima más población junta y eso es lógico. Pedro, muchísimas gracias, como digo, y un abrazo.
Vale, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo!
Estos son los momentos que importan. Y MC360 Microinjerto Capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
No, Marco Polo no. Marco Óptico. Somos expertos en problemas visuales graves y visión infantil. Ahora también en Moncloa. Descúbrenos en marcooptico.com.
Puntos de Recarga Madrid es una empresa especializada en la recarga del vehículo eléctrico con más de 2.500 instalaciones y 8 años de experiencia. Realizamos instalaciones y preinstalaciones en garajes comunitarios, viviendas, empresas y centros oficiales. No vuelvas a pisar una gasolinera. Visita nuestra web, Puntos Recarga Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Llaves que estaban ahí, siempre las dejo ahí. ¿A que las he perdido? Ahora tengo que buscarlas. Y yo con estas prisas, madre mía.
¿Dónde están las llaves? Matar y ler y ler y ler. ¿Dónde están las llaves? Matar y ler y ler. Chimpón. En el fondo del mar. Matar y ler y ler y ler. En el fondo del mar. Matar y ler y ler. Chimpón. ¿Quién irá?
Que sí, que les suena, ¿no?, esto de dónde están las llaves. Más de un sustito nos hemos dado alguno. Las mías aparecieron un día dentro de un juguete, porque me las había escondido el niño, pero que no soy la única. que eso de dónde las he puesto, que me tengo que marchar y justo en el último momento, qué estrés, ¿verdad? Bueno, pues es que el 82,6% de los españoles pierde las llaves con frecuencia. Así lo refleja un estudio de mercado de Sigma 2. La mitad solemos perder objetos en nuestra casa al menos una vez a la semana y un 30% reconoce que esto sucede tres o más veces a la semana. ¡Qué estrés! Bueno, pues para evitar que nos ocurra esto, hay unas cerraduras inteligentes de las que ya nos va a hablar Norman Sánchez, que es CEO de Watchman. Norman, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves.
Unas, estar con vosotros. Igualmente, que unas cerraduras que por lo menos el quebradero de cabeza de poder encontrarlas, eso ya nos lo vamos a ahorrar, ¿no?
Pues sí, Nieves, la verdad es que sí. Hoy en día, pues las cerraduras electrónicas existen desde hace muchos años y han incorporado diferentes sistemas de accionamiento, normalmente vía radiofrecuencia desde un mando a distancia. Uh-huh. Pero ha sido la globalización del uso del smartphone el que nos ha puesto a todos en el bolsillo, además de una cámara fotográfica o de vídeo, o el poder acceder a Internet, pues sistemas de comunicaciones que nos permiten desde pagar en cualquier sitio, a abrir y cerrar el coche, como acaba de anunciar BMW, sí. O porque no la puerta de nuestra casa.
Claro, bueno, y de hecho incluso hasta las propias compañías de seguros, de videovigilancia, ¿verdad?, te permiten eso, y poder tener cámaras instaladas en tu propio domicilio donde puedes ver el interior de tu vivienda a través de ese dispositivo móvil. Y en este caso, bueno, esa tecnología se traslada también a las cerraduras, que es de lo que queremos hablar contigo. Yo no sé si cada vez más los particulares optan por este tipo de dispositivos o son hoteles. Cuéntanos un poco, ¿cómo está el mercado?
Sí, bueno, pues las cerraduras electrónicas, aunque parezca mentira, están en muchísimos sectores del mercado. Obviamente, el primero y el más importante es la gestión de activos inmobiliarios, ¿no? Pero podemos encontrarlas ya en máquinas de vending, en armarios de control, en parkings, en hoteles, en taquillas, en viviendas de personas con movilidad reducida, que viven solos y no pueden ir a abrir la puerta. Y sobre todo en el alquiler turístico o vacacional.
Uh-huh. Sí, yo de hecho el año pasado reconozco que en Burgos estuve en un establecimiento turístico donde efectivamente pues había un dispositivo electrónico muy sencillo, porque simplemente te dan una clave, ¿verdad? Y con esa clave pues ya puedes sí. hacer la apertura de la puerta.
Exacto, hay diferentes sistemas para accionar estas cerraduras electrónicas, ya puede ser pues desde un teclado, el típico teclado sencillo, hasta una aplicación que genera una llave virtual y que tú la puedes compartir con la persona que, uh-huh. que desees, que quiera entrar.
Claro, ¿estos dispositivos, estas cerraduras, se pueden instalar en cualquier tipo de puerta, Norman?
Sí, hay muchos tipos de cerraduras en el mercado y hay diferentes soluciones para diferentes necesidades, como en todos los sectores. Uh-huh. Las cerraduras tradicionales y las cerraduras electrónicas, una cerradura electrónica, a diferencia de una cerradura tradicional, nos permite varias cosas. Primero, no necesitar una llave física para poder abrir la puerta, ¿no? Como decíamos antes en el informe, las llaves se pueden perder. Segundo, tener siempre el control de quién y cuándo ha accedido a nuestra casa. Uh-huh. Se pueden crear invitaciones restringidas en periodos diarios y tramos horarios también. Nos evita el problema a la hora de recuperar esa llave que hemos prestado a alguien. Uh-huh. A veces puede ser un poco complicado, ¿no? Y además sí. también nos aseguramos que nadie ha hecho una copia de nuestra llave, que es una cosa que nuestros clientes lo estamos encontrando de una forma muy recurrente.
Claro.
Sobre todo pues en alquiler vacacional, donde tú le dejas la llave a una persona que no conoces, que está pues en tu apartamento o en un Airbnb y que luego pues se producen pérdidas no controladas, con accesos no controlados, sobre otros inquilinos que están uh-huh. a posteriori claro. visitando ese alquiler vacacional.
Sí, te permite eso, poder cambiar la clave, estamos diciendo, por ejemplo, ¿no?, de esa cerradura, de tal manera que así te garantizas que efectivamente en caso de pérdida de llave, bueno, no, en este caso no se pierde las llaves, pero que si alguien tiene esa clave, tú la puedes cambiar, modificar de tal forma que así no tienes que cambiar la cerradura, que esto es un caos cada vez que ocurre porque alguien se ha dejado la llave dentro y hay que cambiarla, hay que llamar al cerrajero. Bueno, esto es un estrés monumental, o sea que en este caso... Nos estamos ahorrando eso. Bueno.
La pérdida de la llave dentro de casa no es tan traumática porque normalmente tenemos una llave, pues algún vecino, algún familiar tiene una llave y podemos entrar y encontrarla, ¿no? Pero la pérdida de la llave fuera de casa pues siempre implica el tener que cambiar la cerradura. Uh-huh.
Pues nada, hoy queríamos hablar de ese dispositivo, de esas cerraduras inteligentes que cada vez están abriendo más mercado también aquí en nuestro país, con Norman Sánchez, que es CEO de Watchman. Muchísimas gracias, Norman, por estar con nosotros, director general de Watchman Door. Y bueno, pues haberle descubierto un mundo seguramente a gente que quizás ahora esté pensando en que iba a cambiar su puerta y que le hemos dado la idea de que también cambie de cerradura y opte por una inteligente como estas. Gracias, Norman.
Muchísimas gracias a ti.
Un abrazo, gracias. Hasta luego. Pues nada, que llegamos ya a las noticias, las escuchamos con Elia Fernández, que nos va a hacer un repaso de la actualidad inmediata en ese boletín informativo. Y a la vuelta, mucho más y muy interesante, ¿eh? No se lo pierdan.